Hoy se publica el libro El agujero, historia de un asesino, un relato que recoge los crímenes cometidos en Bilbao por Juan Carlos Aguilar, conocido después como el falso Shaolin, un caso que costó la vida a dos mujeres y que nos conmocionó hace ya 7 años.
Vamos a recordar la historia. Estamos en mayo de 2013 y de un sótano situado en la céntrica calle Máximo Aguirre de Bilbao, donde se encontraba el gimnasio que regentaba Juan Carlos Aguilar, consigue en un instante salir y pedir auxilio a la joven Maureen Ada Otulla. Allí estaba siendo sometida a todo tipo de vejaciones. Alertada por la Ertzaintza, descubren lo que estaba pasando en el gimnasio desde hacía 9 horas. Lamentablemente, Maureen Ada Otulla fallecía días después por las lesiones que le había provocado su torturador. Pero gracias a su intento de huida, se pudo conocer lo que el falso Shaolin había cometido también una semana antes: la muerte y el descuartizamiento de otra mujer, una auténtica película de terror. Vamos a escuchar dos momentos del juicio a Juan Carlos Aguilar, por el que fue condenado a 38 años de prisión. No tuvo dudas en reconocer cómo torturó a sus dos víctimas.
¿Para atarla utilizó usted cuerdas o bridas?
Sí.
¿La agredió usted con puñetazos y con patadas?
No.
¿Perdone?
Sí, reconozco todos los hechos.
Vale. Reconocía los hechos. Su primera víctima fue la joven Jenny Sofía, a la que mató y descuartizó. También lo reconoció ante el juez.
Ese mismo día y en los días posteriores, diseccionó usted el cuerpo, es decir, lo cortó y guardó partes del cuerpo y el resto se deshizo de él.
Sí.
Bueno, pues era la voz de Juan Carlos Aguilar que íbamos descubriendo durante el tiempo que duró el juicio. Nos acompaña nuestro habitual en esta página de Se ha escrito un crimen, experto en novela negra, ya lo sabéis, Carlos Basas. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Bueno, luego hablaremos de tu afición por las artes marciales, que en poco o nada tienen que ver con la pasión de este hombre, que sí empezó con las artes marciales y acabó por unos derroteros, bueno, pues mucho más criminales. También está hoy con nosotros la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente, autora del libro del que estábamos hablando al comienzo de esta sección, El agujero, historia de un asesino. Hola, Beatriz, muy buenos días, Egunón.
Hola, buenos días.
Beatriz, ¿qué te llevó a escribir sobre este caso, el del falso Shaolin? ¿Cómo empezó un poco a fraguarse este proyecto?
Bueno, al revés, me hizo un reto muy interesante, que era participar en una serie de libros que se estaban escribiendo que se denomina Sin Ficción, y por tanto me pidieron que eligiera un crimen, un caso que hubiera llamado mi atención como profesional, y reconozco que en mi vertiente como abogada y sobre todo como criminóloga, Juan Carlos Aguilar reunía un compendio de actividades que siempre me resultaron fascinantes desde una perspectiva profesional. Por cuanto no tiene parangón en la casuística criminal española. Por un lado, reunía un sadismo especial en sus actos. Por otro lado, era un compendio de parafilias sexuales como pocas veces he visto. Pero había algo en él que resultaba especialmente atractivo y era precisamente la capacidad de mimetización y engaño que tuvo. Porque recordemos que Juan Carlos Aguilar, que es un bilbaíno de pro, que crece en Baracaldo, consigue hacerse pasar por un sujeto que ha sido 3 veces campeón del mundo de artes marciales, 8 de España, y llegó a salir en prácticamente todas las televisiones, ya, o algunas públicas, en el programa Redes, llegó a ser entrevistado por el genial Eduardo Ponset, consiguió una carátula, fachada social, que nos engañó absolutamente a todos. Y detrás de eso había un hombre retorcido, cruel, sádico, que, insisto, compendiaba una cantidad. Yo estoy especializada en criminalidad violenta y sexual. El grupo de parafilia y anomalías sexuales que tenía este sujeto le hacen único en la casuística criminal española y casi, diré, que renombrable a nivel internacional.
Beatriz, como bien está recordando, era un personaje mediático ya en su momento.
Sí.
Era un personaje que luego, claro, al conocerse lo que había cometido, pues también hubo un gran seguimiento y mucha información. Ahora llega tu libro. En este libro hay, datos nuevos, fruto de tu investigación, de tu documentación para hacer el libro. ¿Hay algo, que hayas conseguido saber, no sé si de él personalmente o de su entorno, algo que hasta ahora no se había contado?
Sí, mucho. ¿Y por qué? Porque lo que he hecho es poner un poco profesional sobre el caso. Había trascendido, tenido acceso al sumario, lo que ha sido una fuente de información primaria, he tenido también acceso a información que por parte, sobre todo de Chema Rodríguez, al que aquí doy las gracias, director de cine, hizo un documental excelente para Televisión Española, y una información interesantísima, sobre todo de aledaños, personas cercanas, este tipo de información que no suele trascender, porque no es oficial, porque no va a llegar a la sala de un juzgado, pero te permite dibujar de forma mucho más precisa el personaje. Pero lo más novedoso de este libro es que no es una historia lineal, judicial, de un sumario, sino que he puesto el foco profesional, y eso que permite hacer un análisis científico de un crimen. El lector se va a encontrar con prácticamente un compendio de criminología. Por ejemplo, cuando analizo la actuación, el modo de cazar del sujeto, utilizo toda la nomenclatura técnica para que se entienda cuáles son los escenarios principales que se pueden encontrar en una investigación. Hablamos de escenarios primarios, secundarios, terciarios, haciendo referencia a aquellos en los que se comete el crimen, o en los que el sujeto caza, o en los que el sujeto ventea, que decimos que es un término de caza, es búsqueda activa de víctimas. Y así comprendemos que entre la calle Máximo Aguirre y General Costa tenía un campo de caza muy reducido. Y el lector se acerca, por ejemplo, a conceptos como este, el modus operandi. ¿Qué es un modus operandi? Es la forma que tenemos de actuar, de cometer un crimen. ¿Cómo lo diferenciamos de la firma? Aquello que no es necesario para controlar a la víctima o para cometer el crimen. Habló no solo de criminología, también de neurociencia. Os recuerdo que él, por ejemplo, la excusa principal que dio para explicar sus crímenes es que tenía un quiste aracnideo. Nos introducimos para entender, ¿se puede llegar a cometer un crimen porque en mi cerebro hay un defecto? Se puede, pero no era su caso.
La verdad es que este hombre se reinventó a sí mismo, se reescribió, Carlos, como si fuera también un escritor de novela, ¿no? O sea, porque se inventó en la parte de Shaolin, se inventó en la parte de gran deportista y luego también un poco construyó lo que podían ser algunas de las preguntas del porqué de sus actos, ¿no? Como estaba comentando ahora mismo Beatriz.
Sí, y además ella, al referirse a él, ha utilizado este personaje. Ya sabéis que cuando los escritores hablamos de personajes hablamos de ficción, y es que es una vida puramente de ficción. Yo recuerdo cuando hicimos con ETV el programa El Lector de Huesos, con Paco Echeverría.
El maestro Echeverría.
Nos acercamos a este personaje juntos, fue algo... como estabais contando, ¿no? Es un tipo tremendamente seductor, que se me entienda bien, fascinante e increíble desde ese punto de vista criminal, ¿no? De cómo él consigue crearse esa imagen a través de, como decíais, las artes marciales, ¿no? Un mundo que yo conozco muy bien y en el que hay muchos grandes fabuladores. ¿Por qué? Porque es muy difícil comprobar desde aquí, desde España, determinadas afirmaciones que hacen muchos maestros. No estoy diciendo con esto que que haya muchos maestros que puedan ser asesinos como este, ¿no? Pero sí hay mucho de impostura.
Y uno tiene mucho reinventado, ¿no?
Sí, uno tiene que ser muy bueno a la hora de manejarse bien en ese mundo, ¿no? Y este personaje era absolutamente increíble y fascinante, ¿no? Yo recuerdo acercarme a él, y como escritor de ficción que soy, iba sucumbiendo a esa capacidad que tenía de ser un Celic, prácticamente. Conocéis el personaje de la película de Woody Allen,
sí,
¿no?
Sí, de
este
Woody
personaje
Allen.
Que se adapta.
Sí,
era tremendamente tremendamente fascinante. Luego, evidentemente, la realidad te da un duro puñetazo, ¿no? Y era lo que era, ¿no? Yo también quiero incidir en que, y me gustaría preguntárselo a Beatriz, en que yo llegué a tener la certeza de que si este hombre no llega a ser cazado inmediatamente, la lista de víctimas que podía haber dejado podía haber sido tremenda. Porque además él empieza con esa victimología de, se habló de si eran prostitutas, si no, pero bueno, eran personas, mujeres más o menos invisibles, ¿no? ¿Hubiera seguido cazando hasta que lo hubieran atrapado?
Me haces una pregunta muy acertada. Por cierto, ese programa del Lector de Huesos tuve a bien verlo y documentarme, porque he visto también muchísimos vídeos, fue genial. Y el gran maestro Echeverría se planteaba si las prótesis mamarias y la mano izquierda que aparecieron en el balcón de este sujeto eran pruebas de las que quería deshacerse o eran trofeos que conservaba como un cazador. Ahí quedó. Pues respondiendo a tu pregunta, él no solo tenía un poder de fascinación social, también lo tenía con las mujeres, tenía una cohorte de amantes, que es algo impresionante, y una novia, bueno, que eso es capítulo aparte. contestando a tu pregunta, nunca hubo una verdad oficial a ese respecto. Esa pregunta queda sin contestar. Juan Carlos Aguilar mató, bueno, yo le cambié por deferencia a las víctimas el nombre, es lo único que he ficcionado en la obra, pero la pregunta que queda en el aire es, ¿fueron sus primeras víctimas o fueron las últimas? ¿Eran en realidad el inicio de la carrera de un cazador o era ya el ocaso de un cazador agotado? Porque en la casuística criminal no es habitual convertirse en un serial en torno a los 40 años. Hay mujeres que estuvieron en su entorno, pues como bien dices, porque también hablo de victimología, de esa ciencia que se ocupa de el eslabón débil de la cadena, de las víctimas. En ellas confluía, dices con mucho acierto, muchos factores de victimación, elementos que las hacían especialmente vulnerables, extranjeras, mujeres que se dedicaban a la prostitución, con lo cual es fácil cazarlas, están por debajo del radar oficial, es fácil que no las echen de menos. Pero la pregunta es, ¿eran las únicas? Muy rápido, una de las cosas que dijeron los forenses que me llamó mucho la atención durante el juicio es la pericia con la que habían sido descuartizadas.
Beatriz, también lo dices porque hablas de las fotos que se encontraron es que aparecen o las citas, sobre todo en uno de los primeros
fotos de sometimiento, páginas. No de las escenas
y
del
de
crimen,
otras mujeres,
¿no?
Y te preguntas además, si fingían, si realmente eran víctimas. Hablas en concreto de una que aparecía viva, como dices, con los ojos vendados, pero en unas condiciones muy llamativas, y no sé si por ahí va un poco el sospechar que pudiera haber habido también casos anteriores de los que, bueno, no hemos sabido más que esas fotos.
Igual se engloba esto en las parafilias sexuales que mencionabas antes.
Correcto, él reúne muchísimas. Es un necrófilo, es un fetichista, es un sujeto que tiene lo que llamamos erotofonofilia, que es la erotización de la muerte de otro. Compendia muchas y entre ellas tiene una colección de fotografías especialmente macabras que rozan lo que llamamos la somnofilia, que es la erotización de mujeres privadas de sentido. No sabes si están dormidas, somnofilia. No sabes si ellas dormidas, drogadas o incluso muertas. Es verdad que la Archaine, que hizo un trabajo excepcional, consiguió localizar, diríamos cruzando las fotografías que aparecían en los archivos de este sujeto con la agenda telefónica, localizar a todas las mujeres que habían sido fotografiadas con vida. Pero muchas personas que me conocían del barrio dicen que había mujeres que se, digamos, relacionaban con él, que desaparecieron, entre ellas dos chicas rumanas. Entonces, a mí no me extrañaría nada, con un modus operandi. El modus operandi decimos que no solo es la forma de actuar, sino la forma de controlar, de acceder a la víctima, de eludir el control del crimen o la investigación. Tenía un modus operandi altamente desarrollado. Entonces, no parece que sea un sujeto que acabara de empezar. De ahí que la sombra de la duda de si eran las últimas o las primeras, no ha podido ser respondido. Desde luego, me preguntabas bien, si hubieran sido las únicas sería lo que llamamos un pseudo asesino en serie, es decir, alguien que ha realizado un comportamiento de cazador, de depredador, pero no ha alcanzado el número oficial que se establece de 3 víctimas para ser tildado como tal, simplemente por la actuación policial. Actuación policial que, por cierto, se vio favorecida por el puro azar, porque la pobre Ada sale medio torturada después de casi 9 horas, efectivamente sometida a una sesión de golpes que la destrozaron, la licuaron por dentro. Y una testigo que pasaba por la calle Máximo Aguirre vio de pronto una mujer desesperada. Eso es lo que despierta,
Sí, realidad, que desata un poco la investigación.
Lo que desvela lo que está ocurriendo allí.
Sí, la verdad es que
agujero.
Todavía no lo recordamos como si fuera ayer, porque precisamente uno de los parámetros que mencionabas, Beatriz, hizo que alertáramos especialmente, o que se alertara a la sociedad especialmente, Carlos, porque hablamos de un gimnasio que está en pleno centro. Normalmente tendemos a asociar pues que alguien que tiene una mente perversa o que pueda ser un asesino en serie utilice zonas en el exterior o en el monte, alejadas de un entorno muy social para cometer sus crímenes, pero no cambiaba de lugar ni para su trabajo, ni para su vida, ni para sus relaciones sociales o afectivas, y el espacio que usaba para matar.
Sí, a mí eso es el efecto de la carta de Poe, ¿no? Es decir, oculto a plena vista, que es el mejor modo...
Corazón delator.
Sí, el mejor modo en el que de ocultar algo, ¿no? A mí también me llamaba mucho la atención precisamente la elección de las artes marciales. Contrariamente a lo que mucha gente cree, las artes marciales son un arte de vida, no un arte de muerte o de preparar para la muerte y la violencia, ¿no? Pero tiene una razón de ser, al menos los que durante muchísimos años hemos practicado y hemos estado en ese mundo, tiene esa razón de ser de crear una relación a veces muy rígida, incluso rozando la esclavitud de maestro-alumno, ¿no? De sometimiento, pero hasta donde sabemos, es lo que decía Beatriz también, no sabemos más, ¿no? Si hay más víctimas o no, hasta donde sabemos, nunca cazó en ese caladero. Es decir, él tenía por un lado a ese grupo casi sectario de seguidores, de los cuales, bueno, muchos se fueron saliendo, y por otro lado tenía esa victimología diferente, más tirando a fácil, ¿no? Yo no sé si con el tiempo él hubiera dado un paso más de decir, bueno, dejo estas víctimas, estas presas más fáciles ya y doy un salto de calidad y voy a por otro tipo de presa muchísimo más difícil, ¿no? Que es algo también que yo siempre le he dado vueltas, ¿no?
No creo, yo dices algo muy interesante, Carlos, yo creo que en su ámbito del gimnasio él se alimentaba de algo que necesitaba y mucho para su maltrecho ego, que era la vanidad, la admiración. Él es un narciso, es un hombre de tamaño pequeño, que no ha sobresalido mucho en su infancia, y ha jugado poquísimo del patio de infancia en el que este hombre jugó. Y sé que hubo un hermano totalitario, maltratador. Él necesita, porque tiene una autoestima por los suelos, necesita ser vanagloriado. Ese alimento lo obtiene de su gimnasio. No buscaba ahí sus víctimas, pero sí es cierto que de ahí saca una cohorte de admiradoras y amantes, porque él tiene un atractivo con las mujeres enormes, y luego es un sustento para él. Él va vendiendo su misticismo de algún modo y lo convierte en una auténtica máquina de hacer dinero, promoviendo que él es prácticamente el maestro Chilín, una reencarnación divina en este mundo. Y bueno, pensemos que hay un momento, él busca el control, el poder de una forma obsesiva, que llega a dar clases en su gimnasio con trozos de vera esparcidos debajo del tatami.
Sí, una imagen de una mente muy perversa o muy fuera de la realidad, ¿no?
No, realmente él sabe dónde está. Él desea dañar porque obtiene mucho placer del control, del dominio. No es un sujeto, en realidad, hombre, puntuaría alto que decimos en una escala GER, nunca se dejó analizar. Por tanto, podríamos decir que se acerca a una persona con lo que llamamos niveles de psicopatía importantes, pero no hay ni un solo informe psiquiátrico al respecto que permita establecerlo. Desde luego, no era un enfermo mental, ni un sujeto con delirios, ni nada que se le pareciera. Necesitaba alimentar su ego de formas muy complejas y en ocasiones muy crueles.
Sí, la verdad es que fue un hombre cruel y dejó una historia que todavía, en cuanto rascamos un poco, ¿verdad, Carlos? Bueno, pues nos toca de cerca, ¿verdad? Haber tenido una persona tan, bueno, pues tan macabra y tan dañina en un entorno en el que había gente tan joven y en pleno centro y formando parte de la vida de una ciudad, ¿no? Como una cosa normal.
Sí, quizá por eso nos parece más terrible, ¿no? Pero es algo circunstancial en el sentido de decir, como lo teníamos al lado de casa, nos parece más atroz que si hubiera estado en un caserío en el monte, ¿no? Cuando las circunstancias hubieran sido prácticamente las mismas. Pero yo creo que ese punto de riesgo a él también le parecía tremendamente atractivo, ¿no?
Alimentaba su ego.
Sí, señores, estoy matando en pleno corazón de la Gran Bilbao y nadie se está dando cuenta, ¿no? Tiene ese punto de subidón, yo me imagino el chorro de adrenalina que le alimentaba, como decía Beatriz muy bien, ese ego, ¿no? Ese ego desmedido que debía, cada vez que él salía del gimnasio probablemente, sabiendo lo que había hecho y viendo el mundo alrededor marchando como si nada hubiera sucedido, eso tenía que ser un subidón tremendo, ¿no? Sí. Lo hago en tu cara, como se suele decir en el mundo del baloncesto.
Eso es. Pues hoy agradecemos mucho la presencia en este espacio en Se ha escrito un crimen en Boulevard Magazine a Beatriz de Vicente, que es quien ha elaborado El agujero, historia de un asesino que nos ha recordado lo que ocurrió en el entorno más cercano de Juan Carlos Aguilar, conocido después como el falso Shaolin. Beatriz, un abrazo grande, cuídate, ¿eh?
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias, muy buen día.
Lo mismo, Carlos Basas, charlamos nada en una semanita. Cuídate mucho tú también, ¿eh?
Hasta luego.
Agur, agur.